Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Música, series, cines, relatos, paseos por San Luis. Algo para tomar, algo para comer y todo listo para vivir una espléndida siesta. Con Elina Gómez Martín, de 13 a 15 horas. Algo para tomar, algo para comer, un buen momento. It must have been moon glow. Un sommelier, Facundo Gagliano, en espléndida siesta. Moon glow gave me you.
Pasaron de la una del mediodía y hoy es 24 de noviembre y hoy es el día del vino en Argentina, día del vino argentino como bebida nacional, fecha icónica, por supuesto, claro que sí. ¿Por qué es hoy? ¿Qué se celebra? ¿Por qué el vino? ¡Guay! Todo eso en la voz de nuestro querido amigo, nuestro sommelier de confianza, Facundo Gagliano, otra vez, Oli.
Hola, de nuevo.
Hola, de nuevo.
Podés decir así como Coti, pero con el vino así, vino,
Pero sí, pero
¿qué tengo? Pensalo, no sé, pensalo.
Bueno, que tenga que alguna frase que termine con vino.
Claro, no sé, vino argentino, día nacional.
¡Ah! ¡Día del vino argentino como día nacional!
Claro, hermoso.
Así, ahí está.
Se lo merecí.
Sí, más o menos, sí, doy media copeteada.
Sí.
Ya y hoy no.
Y eso que no tomó, ¿eh?
Y hay días que sí estoy copeteada y
claro,
hay
no.
días que no.
Así que... hoy bueno, es el día.
¿Por qué el 24 de noviembre, Facundito?
Porque el 24 de noviembre, allá por el 2010, se firmaba el decreto que decía que el vino argentino iba a ser bebida nacional. Primero fue un decreto,
claro,
en el 2010. Después, en el 2013, se ratifica con la ley número 26.879 y ahí sí definen que, bueno, sí, el vino es bebida nacional los 24 de noviembre, que es el día del decreto.
Ah, muy bien. Bueno.
Dato importante.
Muy bien.
Argentina.
Dato de vital importancia.
Primer y único país del mundo que tiene el vino declarado bebida nacional.
Mirá, es el único. Y hemos hablado de tantos países con tan buenos vinos y este es el único que tiene el vino como bebida nacional.
Claro, pero es el vino argentino.
Claro, bueno, sí, el vino argentino, no cualquier vino.
Claro, exactamente. Hoy es el día del vino argentino. Algunos ponen día del vino, día nacional del vino. Está bien, pero no.
Claro.
Es el día del vino argentino, bebida nacional.
¿Y cuándo nos referimos? ¿Cómo? ¿El mate es bebida nacional?
El mate es la infusión nacional.
¡Ay!
Que hay pregunta de Coti, que está súper informada, el top.
Estamos
que también que está dentro de ese decreto. El mismo decreto que puso al vino como la bebida nacional, puso al mate como la infusión nacional.
Mira.
Pero de otro día.
Bueno, pero fueron aprobados...
sí, bajo la ley 26.879/13.
Mira, muy bien.
O barra 2013.
3 años igual tardaron, porque ahí estaba chequeando información que cuando aparece esta propuesta... del vino argentino como bebida nacional, era en conjunto con el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Sí, señor.
Así como muy argentini. Uh-huh. Ahora, que sea Día del Vino Argentino como bebida nacional, ¿nos referimos a cualquier vino que sea se haya producido en nuestro país?
Sí.
¿Cualquiera?
Sí.
Que diga atrás, industria argentina, sí. Le digo feliz día.
Feliz día, es vino argentino. Es más, algunos tienen el loguito, ¿viste? Yo subí en Instagram un circulito.
Sí, lo vi.
Bueno, ese circulito es el circulito aprobado, el sello aprobado. Te diría que el 100% de los vinos que salen del país van con ese logo.
Ah, mira.
Que es el vino argentino.
Muy bien.
O sea, esa es la escarapela del vino argentino, el insignia.
Qué lindo. Tenés... Tráete unos pins.
¿Me das unos pins de eso?
Sí, me re va.
¿Quién hace pines acá en San Luis? Por favor, mándenme información de quién haga pines en San Luis que necesitamos hacer unos.
Pero un pin copado, ¿no? Eso de...
Ah, sí, pines, bueno, pines.
Pin.
Señor pin.
Señor pin.
O señora pin.
Señor Pin,
claro.
Señor Spin,
claro.
Como señor cara de papa y señora cara de papa,
un
una cosa así. Un buen pin, sí me gusta. Así en la historia puedo hacer un recorrido así sobre la historia y preguntarte un poco cómo empieza el vino en nuestro país.
Viajemos al pasado.
Viajemos al pasado, me gusta. Quiero viajar al
¿Cuánto pensás más o menos vos que hay vino en Argentina?
¿Hace cuánto tiempo?
Sí.
Y quiero imaginarme que hace muchos años.
O sea, vino como vino, no vino en la botella con etiqueta. Vino como
que la gente como vino. Producía vino. Y supongo que muchos años atrás, no lo sé.
Tírame un tantos años atrás, ¿cuántos?
Lo que pasa es que acabo de leer, de hacer un repaso por una
fecha. Hiciste trampa.
Sí, hice un poco de trampa. Pero no quiero, bueno, no, hice trampa.
Bueno,
decime. En el 1500.
Sí, está bien.
¿Estoy bien?
Hace más, tenemos 500 años de historia en vino.
Wow. Es muchísimo.
Sí.
Es muchísimo. Tenemos más historia de vino que de Argentina como república.
Totalmente.
¿Y dónde empieza? Pará, porque no chequeé más, pero como, ¿dónde empieza esta historia? Si tenemos 500 años de vino, bueno, ¿cómo fueron los primeros vinos? ¿Tiene que ver con eso de la hacía en casa, el tío Juan Carlos?
Sí, pero o sea, si nos vamos mucho más atrás, o sea, al 500, 600 años atrás. O sea, el vino entra primero, o sea, una de las primeras entradas es por Salta, por el norte, por la bajada, digamos, de los jesuitas que venían por Perú, ahí hacen un pequeño ingreso,
sí.
Pero, o sea, entra pero se va.
Ah, mira.
O sea, llega pero no se instala.
Ah, bien.
Entra como Salta, Jujuy, y se despega. Pero después entra por los jesuitas de Misiones,
claro,
por esa zona, y se instala en Santiago del Estero. O sea, el primer punto vitivinícola de Argentina es Santiago del Estero.
Ah, mira.
¿Cuánto vino tiene Santiago del Estero hoy? Naranja, pero no importa. Ahí entró, con los jesuitas que venían, obviamente, desarrollándose. O sea, ellos trabajaban con su vino, o sea, obviamente, la iglesia y el vino, y venían siempre, o sea, muy desarrollados, y venían trayendo de esa gama.
Bueno, pará, voy a recomendar una película. Me quedo ahí, una película, sí. La Misión, con Jeremy Irons, Robert De Niro, que tiene que ver con los jesuitas que llegan a la Mesopotamia, por el Amazonas, y empiezan a trabajar. Nada, tío, o sea, yo me acuerdo... Como a mí me gusta el cine, yo me pongo una película y te la tiro.
Puede ser que tenga algo del vino, capaz que hay vino en esa película, o sea, la verdad que no me acuerdo.
Deberíamos
la vi, pero hace mucho que no, o sea, hace mucho que la vi.
Sí.
Y no recuerdo bien, pero bueno, está ahí bajado con
la música
con
las misiones.
Con las misiones jesuitas viene, digamos, el desarrollo del vino en la Argentina, viene el ingreso. Después, obviamente, es como que hubo una etapa, o sea, si bien había vino, no era, el vino, el boom. El gran boom en Argentina nace en los 80, 90.
Ah, 300 años después.
Claro, 1980, 1900.
Perdón, 1900,
400
años.
Sí, o sea, ahí nace el gran boom del vino.
Ah, mira.
A nivel mundial. Pero si obviamente en la década del 60, por ejemplo, había mucho volumen, en 1960, se llegó a consumir 90 litros por cabeza en Argentina.
¿Qué mucho?
Sí, mucho.
¿Qué o sea, mucho vino?
90 vino por cabeza, per cápita. ¿Qué significa per cápita, hijo? Bueno, 90 vinos per cápita en Argentina en la década del 60. Pero obviamente eran vinos a granel, se elaboraban tanto en Mendoza como en San Juan, y con el tren eran llevados a granel en tachones grandes del tren, o sea, en tanques cisternas por el tren a Buenos Aires, y en Buenos Aires se embotellaban, se adulteraban. Bueno, hay casos de...
Ah, mira.
Sí, de metanol, hay muchos casos grandes de contaminación, ¿no? En esa época del vino. Pero después el fuerte arranca a nivel de... un nivel de estándar de calidad mundial a partir de la década del 90, firme.
Mira, que mucho tiempo igual pasó.
Sí, pasó bastante tiempo. Exactamente.
El Coti pregunta, ¿es el envasado en origen?
Exactamente, el vino se tiene que envasar en el origen, en la provincia. O bueno, o elaborar y después se puede llevar en mosto, pero hay mucho más controles, o sea.
¿Hay alguna cuestión a nivel mundial o de marketing o de algo que sea en la década del 80 cuando este resurgir del vino como...
No es una cuestión de marketing, sino es una cuestión de que muchos hijos o nietos de finqueros tuvieron la posibilidad de poder ir a estudiar afuera o de ir afuera. Entonces vieron el boom de California, los Estados Unidos, que fue más o menos en esa época, y empezaron a estudiar también en Europa, en Italia, en Francia, en España, y volvieron. Y dijeron, che, ¿qué estamos haciendo?
Claro.
No, esperá.
Mirá lo que tenemos.
Exactamente. Y empezaron a buscar mejor calidad en el producto. O sea, bajar los rendimientos en el viñedo para aumentar la calidad. Entonces se empezó a vender vino más en botellas más chicas. Obviamente empezó a aumentar el costo del vino, pero ya dejaban de ser ramajuanas y empezó a aparecer la botella individual. Y ahí empezaron a aparecer los nombres en esa época. Los Borgoñas, los Chablis, todos nombres franceses, digamos, de vinos franceses, que hoy están prohibidos por denominaciones de orígenes, ¿no? Por apelaciones de orígenes de residencia del lugar.
Ah, ok.
Por eso no hay un Borgoña o un champán en el mercado. Pero bueno, en esa época estaba más laxo todo eso y se permitía. Sumado a que se podía traer cosas de afuera, como acero inoxidable, maquinaria. Entonces empezaron a entrar prensas italianas de última tecnología, claro. Tanque de acero inoxidable. O sea, mejoró las herramientas para la industria. La industria entendió que tenía que hacer vinos de mejor calidad y eso fue el avión de despegue para lo que es hoy en día Argentina. Estamos haciendo los mejores vinos de la historia en este momento.
Tiene poco tiempo, además. Esto que decíamos, como bebida como
boom,
nacional.
Boom. Sí, como bebida nacional, sí, estamos hablando de... Nada. En el 2010 que arranca el decreto, pero en el 2013 se aprueba definitivamente.
Son 9 años, nada más. Y además que en la década del 80 fue el boom, o sea que también es como nada, son 40 años.
Sí, más década del 90 que el 80. Mirá, o sea, en el 80 arranca, pero hasta que se posiciona todo es 90, finales del 90, casi, prácticamente mediados, finales del 90.
Y algo que se produce desde el 1500. Qué locos los tiempos del vino, digamos, el tiempo que se ha tomado el vino.
Pero bueno, el vino es tiempo.
El vino es tiempo, justamente pensaba en eso, es como, bueno.
O sea, el vino es parte de la humanidad. Yo siempre digo que sin el vino no existiría la humanidad, como obviamente sin la humanidad no existiría el vino,
¿sí?
A lo que es hoy en día. O no, porque el vino es... O sea, el hombre no inventa el vino. Que es lo que pasa con otras bebidas. El hombre inventa las otras bebidas, el hombre la inventa. Inventa, claro, la cerveza, inventa las bebidas espirituosas, porque aprende a destilar. Pero el hombre no inventa el vino, lo descubre.
Totalmente.
O sea, el vino es invento de la naturaleza porque es la uva propia, con su jugo, sus azúcares y su levadura que tiene pegada en la piel. Se rompe, fermenta y se produce vino. Obviamente después el hombre lo que hace es controlar ese proceso... Claro. Para dar una calidad un poco más superior y hacerlo más agradable al paladar. Pero descubre, no inventa.
Claro, claro, claro.
Y eso,
y lo mejora.
Y no hay muchas cosas que puedan decir que son inventos de la naturaleza y que se estén consumiendo. O sea, el hombre, prácticamente todos sus alimentos y todo, casi todo es procesado.
Claro.
O sea, la cerveza se cocina, el cereal se tiene que... La cebada se tiene que maltear y luego se tiene que cocinar. O sea, es todo un proceso de, obviamente, de innovación, de inventar. El vino no.
Claro. Bueno, existe una Organización Internacional de la Viña y el Vino.
Sí.
Que es donde te va más o menos poniéndote qué lugar ocupa cada uno como exportadores y qué sé yo, del nivel de dinero, no sé qué.
Sí.
Que justo igual ayer veía en tus redes sociales, empecé a escribir algo y después me arrepentí. De todo esto de como jerarquizar cosas.
Claro.
¿Qué necesidad de jerarquizar?
Y porque somos así.
De medirte con otros.
Pero
la Argentina tiene un lugar muy importante dentro
Como... Y cada día ocupamos un pendaño más arriba.
Sí, es el sexto mayor productor de vino en el mundo y el noveno exportador a nivel internacional.
Sí.
Todo esto estamos hablando de que el año...
Así todo con las leyes de exportación malísimas que tenemos. Porque si nos tuviéramos a tener mejores leyes, o sea, que ayuden a la exportación, o sea, menos retenciones,
claro,
mayor flexibilidad en el mercado, o sea, el dólar y un montón de cosas que yo no sé porque no soy economista, pero claro, o sea, hay muchas cosas que se pueden llegar, no sé, caso de Chile, que tiene una salida más fácil, es más fácil poder comprar vino chino que comprar vino argentino. O sea, yo estoy en China y quiero comprar vino... Me resulta mucho más fácil comprar de Chile y comprar de Argentina.
Ah, mira.
Pero por burocracia.
Mira.
Si esa burocracia se eliminara, estaríamos top 5 a nivel mundial tranquilamente.
Aún así, el año pasado se estima que se distribuyeron más de casi 89 millones de litros.
Sí, señora.
O sea que puede ser más, incluso. Sí. Incluso puede ser más. Provincias que participan en la producción vitivinícola. Oh, vinícola. ¿Cómo se dice? ¿Vinícola o
vitivinícola?
Vitivinícola. Bueno, bien. Sabemos que Mendoza...
Sí, Mendoza es la potencia, digamos, en nivel volumen que hay en Argentina.
Pero podemos conseguir vinos de un montón de provincias más.
Sí, prácticamente hoy en Argentina están elaborando vinos en todas las provincias. O sea,
inclusive
casi en todas las provincias hay viñedos.
Es un montón igual.
Yo no tengo noción de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Misiones. Después en el resto de la provincia sí que hay viñedos.
Sí, acá no tengo...
De menor o mayor volumen, calidad, pero hay viñedo. Hay gente que dijo, che, si podemos, y se hizo un viñedo, lo plantó y están sacando vino.
Mirá, es un montón.
Y el crecimiento fuera del Cuyo, es muy grande. O sea, Cuyo es como la región más importante de vino, pero obviamente Cuyo lo que es Mendoza-San Juan.
Claro.
Porque San Luis quedó atrás y ahora, bueno, ahora está arrancando.
Sí.
Tardó unos 500 años en arrancar, pero bueno, está arrancando. Nada, San Luis tuvo un auge muy grande en las décadas del 20, en 1920.
Ah, mira.
Tuvo una bodega muy grande, una bodega que hacía millones de litros en la zona de Quines.
Ah, mira.
Y después, bueno, esa bodega, no sé qué pasó, se fue. Pero tuvo
su auge.
Tuvo su auge y después, bueno, se durmió. Bueno, ya está resurgiendo de vuelta. Lo importante es que sí resurja.
Sí, por supuesto, por favor. El top de varietales que tiene nuestro país.
Malbec encabeza la lista. Después, bueno, tenés uvas blancas también, o sea, Torrontés, es una uva muy, muy difundida.
Lo celebramos hace poco.
Exactamente. Después, ahora hay un crecimiento en las cepas tintas, Cabernet Sauvignon, Bonarda es una cepa de mucho volumen en Argentina.
Te amo, quiero que lo sepas.
Lamentablemente no hay mucha vinificación de Bonarda al 100%, pero se usa mucho en blend. O sea, el Bonarda es la segunda uva de mayor auge en Argentina, o sea, en volumen.
Es buen compañero.
Bonarda es piala, según el... Es amigable.
No, sí, totalmente.
Y después, bueno, ahora hay un desarrollo, como somos un país no muy, o sea, no tenemos leyes de denominaciones de origen que nos exijan como en Francia, no, bueno, claro. En esta región solamente puedes cultivar esta y esta uva. Se juega mucho y se experimenta mucho, entonces hay muchas uvitas, o sea, vinos, no sé, de cepas raras, cepas nuevas, que la gente va probando y dice, bueno, vamos a experimentar si se da bien, prueba error, y van saliendo algunas cosas importantes. Y después tenemos nuestras criollas, que son las uvas originarias de Argentina. O sea, esas uvas que se cruzaron con las uvas nativas americanas, con las uvas europeas, una abejita pasó, llevó polen de una a la otra, y nació, por ejemplo, un torrontés.
Ajá.
Nació una criolla chica, nació una cereza.
Mira.
Que el nombre de la uva no es el nombre de la cereza, sino una uva cereza. Y esas se están vinificando ahora, como vinos puros de alta calidad, y a los críticos lo estás gustando. O sea, los críticos dicen, epa, ojo, mirá las criollas argentinas. Y ya el mundo habla de las criollas argentinas. Las engloba todas, pero
bueno.
Ya otra destaque, Argentina el Malbec y Argentina sus criollas. Y a poquito va, no, metiendo.
Genial, ocupando ese espacio. La recomendación que hacemos siempre, Facu, acá, porque generalmente, viste que vos te juntás a comer y hay alguien que dice, no, a mí solamente me gusta este viño.
Sí.
Bueno, ¿qué recomendamos siempre acá?
Que tomen. Prueben, descubran. Hay mucho vino, entonces tomar siempre el mismo como medio picardía. Si te gusta, está bien, no te digo que está mal.
Claro.
Tómalo. Pero de vez en cuando daste el tupé de decir, bueno, vamos a probar otro. Sí. A ver qué pasa. Me arriesgo.
Sí.
Me arriesgo, voy a probar esto. Lo sumo decís, no me gusta tanto.
Claro.
O capaz que te sorprende y decís, opa.
Mira qué rico esto. Ahora
ya tenés otra opción. Esto. Ya tenés, vas viendo. Se va viendo el abanico.
Pero siempre probar y animarse a probar distintas cosas.
Totalmente.
A no tener miedo al tema de los precios.
No tener miedo al tema de los precios, no tener miedo al tema de los envases.
Y a esto nos referimos, el tema de los precios, que tan caro no quiere decir
que
sea bueno. El tema de los envases, hemos hablado acá, recién saludamos.
Si es lata, si es botella, si es tapa rosca, si el culito de la botella está hundido, poco hundido, nada hundido. O sea, eso es todo cuestión externa al vino, y el vino lo que está dentro y lo que importa es el vinito, que no tiene nada que ver con el resto después que lo engloba o lo adorna o lo humea un poco.
Perfecto. Otra de las cosas que hemos hablado acá es que si no vas a una vinoteca a comprar el vino y lo compras en el súper, siempre aprovecha el que esté menos cerca de la luz y el más sucio siempre va a estar
mejor. Claro, el que esté más escondido, obviamente que sean años nuevos. O sea, vos te fijas la fecha en donde fue el año de cosecha, que sea lo más cercano al día, porque no sabes que ese vino dónde estuvo, capaz que estuvo en un depósito mucho tiempo con mucho calor.
Claro.
Entonces, bueno. Ahí se complica, lo ideal sería comprar en casas específicas, como todo en la vida. Uno cuando quiere algo específico va a un lugar específico.
Exacto.
De ese lugar.
Perfecto. Dirección, ¿dónde estás? Y si alguien quiere ir a comprar para celebrar este día.
Yo trabajo en Gran Bar, en la calle Ilía 556, al frente de la FIP, al lado de los hoteles.
Así, van y le dicen, hola, al frente del puente. ¿Abajo el puente? No, al frente.
Al frente del puente.
Van y le dicen, hola Facu, mirá, yo te escuché en Nacional, en Espléndida Siesta. Qué linda columna que haces. Tengo ganas de comer un sabuchito de miga. ¿Qué me recomendás? Y el Facu te saca un vino.
¿Cuánto querés gastar?
Es cierto. ¿El cuánto querés gastar? Es cierto. Y yo quiero decir, como consumidora de vino, jamás me desilusioné con las recomendaciones. Porque yo voy y le digo, tengo tanto, dame lo que quieras. Y yo nunca me...
Dame ese. Se va pensando que era ese y cuando llegué a la casa era otro.
Eso es cierto. Eso es cierto.
Y le gustó.
No, me encantó. Eso fue lo más loco que le puse. Te pedí prueba y error, te pedí otro, te va a gustar igual. Y fue así, no, la verdad que en serio, si quieren comprar un vino, vayan a una vinoteca, yo les recomiendo donde está Facu, porque realmente está bueno, le decís, mira, quiero comer maní y gastar poco, dame un vino, y te lo da. Y es así, y no vas a salir para nada,
Ah, y ahora se vienen las fiestas, qué mejor que regalar, piñés.
Totalmente.
El mejor regalo que hay para mí es un vino.
Vos sabés que yo creo que también.
O sea, cumpleaños, regala vino.
Sí, tenés razón.
Quiero hacer un presente. Llevo una botella de vino.
Exacto. Efectivamente. Tengo que llevar algo a algún lugar. Vino. Lleva vino. O sea, ni te pongas a hacer Viteltoné, nada. No, lleva el vino.
Yo llevo el vino.
Hablando de Viteltoné, después quiero que hablemos antes de que lleguen las fiestas. Sé que el miércoles que viene no estás porque estás en competencia. No
voy a la competencia.
Bueno, acá obviamente tenemos mucha fe de que las venas abiertas ocupará un lugar muy importante en la historia.
Veremos.
Ojalá así sea. Pero vamos a hablar después de qué tomar para las fiestas.
Totalmente.
Porque ya fue con lo típico de siempre. No. Busquemos planes B.
No más peras el mal.
No más peras el mal. Por favor, por favor. Vos sabés que hace poco escuché a alguien que decía, no, porque fuimos a comer no sé dónde, ay, no sé qué. No sabés, de postre había peras al Malbec.
¡No!
Pero dije, no van a entender. O sea, si me río, solo acá, solo los que escuchan este programa, nosotros tres, y
te van a entender el chiste. Tendrías que haber reído y haberles dicho. Después me decís dónde fue el lugar. ¿Se te acuerdas?
No me acuerdo. Pero me acordé de esto y fue como. Así, sola. Ah. Facundo Gagliano, nuestro sommelier de confianza. Gracias, Facu. Muchísimos éxitos.
Gracias.
En este concurso con tu trago personal.
Te estarás enterando qué pasa.
Por favor, te lo pido. Quiero enterarme.
¿Quién dice que vengo como embajador después?
Me muero. O sea, quiero que en este orden. O sea, la familia, tu compañera. A nosotros nos
la próxima venida a la radio, sí. Alfombra roja como embajador.
Sí, por favor, claro. Avísame con tiempo, sí, le saco la remera al Coti porque, claro, porque da sí. Color a alfombra roja y se la tiramos al piso. Facundo Galeano, nuestro sommelier de confianza, gracias Facu, nos reencontramos el miércoles que viene, ya en diciembre.
Ya en diciembre.
Abrace, viste. Bueno, ya en diciembre.